Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e de
Hermanos, estamos em nossa serie de história da igreja. Como hemos dicho, é uma série bem diferente, pero que creemos muy importante y necesaria para la iglesia. Entonces hemos estado estudiando el periodo de la iglesia, el segundo siglo, tipológicamente profetizado acá en el pasaje de la epístola a Éfeso. Amén. La vez pasada estuvimos comenzando a hablar el peligro de los falsos apóstoles, de las mentiras que surgieron en el segundo siglo, y hoy vamos a resaltar el verso siguiente, que es el verso 3, que dice: y has sufrido. O sea, además de ser una iglesia que tuvo que enfrentar mucho la influencia de doctrinas falsas, especialmente, como lo decíamos, el gnosticismo, también fue una iglesia que tuvo que sufrir, dice ahí en el verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces hoy vamos a enfatizar un poco los sufrimientos que tuvo la iglesia, especialmente en el segundo siglo. Como decíamos, aunque el cristianismo a finales del primer siglo fue un cristianismo que creció bastante, tanto que casi en todas las ciudades y aldeas habían cristianos, a pesar del crecimiento no era una religión popular, era una religión generalmente odiada. No era como hoy en día, que los cristianos pueden ir a cargos políticos, que podemos decir que somos cristianos, sino en la época, y como lo vamos a ver, aún el Imperio Romano estableció que el cristianismo era algo ilegal. Entonces vamos a estudiar un poco lo que fue las persecuciones, especialmente del segundo siglo, que como nuestro hermano John Fox, en su libro de la historia de los mártires de la iglesia, dicen que fueron la tercera ola de persecuciones contra el cristianismo. La primera ola comenzó con Nerón en el año 65, donde fueron muertos algunos de los apóstoles, Pablo, Pedro. La segunda ola fue por Domiciano, que fue la época donde Juan fue llevado a Patmos, ¿recuerdan? Entonces la tercera ola de las persecuciones surgió en el segundo siglo por un emperador romano llamado Trajano. Entonces vamos a comenzar a estudiar un poco esto de historia de la iglesia y ver las implicaciones y la enseñanza que esto tiene para nosotros. Jesús decía, esto que vamos a hablar hoy no era algo ajeno al mensaje del Señor, porque el Señor decía: y seréis aborrecidos por todo el mundo. Entonces eso que el Señor dijo no era una palabra poética ni mística, sino fue un hecho que vivieron especialmente los cristianos de esta época. Entonces, la persecución del segundo siglo, a diferencia de la primera y la segunda hecha por Nerón y Domiciano, o a diferencia de la de tercer siglo, fue una persecución leve, pero como vamos a verlo, no fue tan leve. ¿Leve en qué sentido? Los cristianos eran acusados normalmente de dos maneras. Una, la que hacía el pueblo ignorante, que era una acusación supersticiosa, y otra que surgió del ambiente filosófico y académico de la época. La primera, que era una persecución supersticiosa, porque decimos supersticiosa, era porque no estaba basada en hechos reales, sino que como los romanos eran altamente paganos, ellos relacionaron una serie de catástrofes, una serie de terremotos, una serie de hambres, una serie de enfermedades que vivieron a la nueva religión. Entonces los dioses se están levantando contra nosotros. Entonces como los dioses están bravos con nosotros, necesitamos que acabar el problema. Y el problema eran los cristianos. Entonces fue una persecución a veces supersticiosa. También se creó un ambiente de superstición y de engaño en relación a los cristianos. Se les acusaba de actos que no cometían, pero en el argot popular comenzaron a ser muy famosos. Por ejemplo, se consideraba que los cristianos eran personas ateas, ¿Por qué? Porque no creían en los dioses de los romanos. Además de considerárseles personas ateas, se les consideraba personas canibalistas. ¿Por qué? Porque ellos decían que se reunían a comer de Jesús. Entonces, para el romano, esos dichos que se decían llegaron a suponer que para una persona convertirse al cristianismo tenía que ir a una reunión secreta en donde le iban a poner a un niño envuelto en un pan y él tenía que comer de este niño para tener vida o para ser cristiano. Entonces ellos no entendían la cena, entonces como se reunían a comer a Cristo, entonces en su superstición comenzaron a circular los rumores de que eran canibalistas. También circularon los rumores de que eran personas sumamente inmorales, porque se reunían en una fiesta secreta que se llamaba Ágape, donde aunque ellos decían que eran hermanos, manifestaban unos tipos de relaciones inmorales. ¿Sí me van a entender? Entonces dicen, son hermanos y se reúnen en nombre del amor. Y como la mente romana era sumamente pervertida, entonces consideraban que los cristianos se reunían a la inmoralidad sexual y especialmente en incesto porque decían que eran hermanos. Esto suena gracioso, pero eran los motivos por los cuales se perseguía a la iglesia en el segundo siglo. También se les acusaba de magia y brujería por lo que decía que sucedía cuando una persona se convertía o lo que sucedía en el bautismo, que la persona moría y resucitaba. ¿Cómo así que moría y resucitaba? Estos son brujos, decían ellos. Además, normalmente, a diferencia de muchos de nuestros cristianos de nuestra generación, los cristianos eran antisociales. ¿Por qué se les decía que eran antisociales? Pues porque se anegaban a asistir a los espectáculos crueles e inmorales que practicaban los romanos. Entonces no iban al circo, no iban a los gladiadores y no iban a todos los eventos paganos, crueles e inmorales que estaban acostumbrados los romanos. Se negaban también a matar a sus hijos, cosa que tenían por práctica los romanos cuando un niño nacía enfermo o cuando era la segunda mujer de la familia. Y también se negaban a vivir de acuerdo a los estándares inmorales de los romanos. Entonces eran personas raras que practican cosas raras y además no se quieren asociar a nosotros. Además, el cristianismo causó una herida profunda que uno la ve en hechos a el ambiente religioso. ¿Por qué? Porque las personas que tenían lucro en la fabricación de ídolos, en los animales que se ofrecían a los ídolos, fueron altamente afectados por esta nueva doctrina. ¿Se acuerdan de Diana, los efesios, de Pablo y del Demetrio? Además de este tipo de persecución, surgió una persecución que se conoció como una persecución intelectual. Que esta, así como la otra, trajo grandes beneficios a la iglesia. Solo que hoy no nos vamos a enfatizar un poco en este aspecto, sino vamos a ver un poco más que todo la persecución. Entonces los intelectuales de la época, los filósofos, atacaban todo lo que no estaba de acuerdo a ellos. Entonces las doctrinas principales de la iglesia, lo que enseñaban los cristianos, algunos filósofos de la época, especialmente un Celso en el segundo siglo y otro en el tercero, se levantaron en contra de la doctrina. Se levantaron en contra de la doctrina de las escrituras, la muerte de Cristo, los milagros de Cristo, la resurrección de Cristo y todo lo que tenía que ver con el evangelio, la gracia, la salvación, el juicio. Ellos ya no hicieron una persecución basada en supersticiones, sino como personas intelectuales desarrollaron una lucha contra el cristianismo apelando a la filosofía y al razonamiento del hombre. Pero eso fue muy bueno, porque en el segundo y tercer siglo comenzaron a surgir grandes pensadores y apologetas cristianos que dejan para nosotros una gran herencia en ciertos documentos donde ellos expusieron la fe y la defendieron. Cosas que seguramente vamos a estudiar el próximo domingo que nos reunamos. Entonces vamos a ver un poco ¿cómo fue la persecución? Porque estamos viendo primero cuáles fueron qué las razones. Primero unas razones meramente supersticiosas y falsas, y la otra persecución vino de una manera ya más intelectual. Ahora, como les decía, la persecución, tercera ola de persecución en el cristianismo comenzó con el emperador Trajano en el año 98 y él estuvo hasta el año 117. Lo interesante fue que en el periodo en que este hombre fue rey, se estableció la norma con la cual se perseguirían los cristianos. ¿Y cómo surgió el asunto? En la provincia de Ponto de Bitinia había un gobernador, un prefecto llamado Plinio. Y Plinio dice que era una persona justa, pero Plinio tuvo que lidiar con muchas acusaciones contra los cristianos. Es más, él mismo sentenció a muchos cristianos a la muerte. Pero Plinio comenzó a investigar los cargos que se hacían contra los cristianos y comenzó a darse cuenta que los cargos generalmente eran falsos, eran mentiras. Por ejemplo, usted estaba en su casa y ponía música cristiana y a su vecina no le gustaba. Entonces su vecina iba donde el alcalde y lo denunciaba. Ahí hay un grupo de cristianos que están comiendo niños. Allá hay un grupo de cristianos que están practicando inmoralidad. Allá hay un grupo de cristianos que no se someten a César y que dicen que ellos solo tienen un señor. Entonces este Plinio comenzó a examinar las acusaciones y también en medio de la persecución a los cristianos, él comenzó a interrogar a los cristianos. Y este hombre se da cuenta que estos cristianos eran inocentes, que lo único que eran culpables eran reunirse el domingo a hacer oraciones y adoraciones a uno que llamaban Jesús el Cristo. Que lo único que hacían eran votos de santidad, votos de no mentir, votos de no robar, votos de no cometer pecados. Entonces que eran personas simples e inocentes. Entonces Plinio escribe al emperador y le comenta el caso. Ahora, Plinio le dice a Trajano, el problema es que aunque no han cometido delitos, cuando los traemos, encontramos que son inocentes, pero les decimos, tienen que negar a César. Ahí se vuelven, ahí tienen que reconocer a César. Y ahí es donde comenzaba la persecución. Entonces, Trajano le responde a Plinio, esas cartas están en la historia, y le dice, tráelos, no hay que menospreciar las acusaciones. Tráelos, pruébalos, pero el problema no es que se les acuse. Hay que hacerlos que rindan sometimiento a César. Entonces, la persecución del segundo siglo estaba especialmente basada en el hecho de que los cristianos no confesaban que César era su señor. Porque el Imperio Romano, aunque tenía muchos dioses, uno de los dioses que se consideraba era el César, y se le exigía rendir adoración como parte del sometimiento a Roma. Entonces el problema de los cristianos y la persecución de los cristianos no era que fueran casa por casa a perseguirlos. El problema con los cristianos era cuando alguien los denunciaba y eran traídos, y aunque no fueran inocentes de lo que se les denunciaba, se les acusara de que no rendían culto a César. Por causa de eso fueron perseguidos en el segundo siglo. No como en la época de Nerón, no como en la época de Domiciano, sino esta fue una persecución leve. ¿En qué sentido? En que si usted era cristiano y nadie lo denunciaba, no tenía problema. Pero si su vecino no lo quería y lo denunciaba, usted se metía en problemas porque no podía negar a César. Entonces, ese tipo de persecución fue la que recorrió todo el periodo del segundo siglo con Trajano y los otros emperadores. Ahora, como decimos, aunque la historia se dice que esto fue leve, en la práctica no fue tan leve. Y nosotros tenemos muchos documentos como iglesia donde se han escrito todo, donde se escribieron esas actas de aquellos mártires que morían por mano de los prefectos romanos. Además de esos documentos donde podemos conocer la historia de los mártires del segundo siglo, también algunos hermanos que iban siendo conducidos al martirio escribieron cartas. Uno muy conocido y muy importante, conocido como uno de los padres de la iglesia, fue Ignacio de Antioquía. ¿Y por qué él fue tan importante? Porque a diferencia de los otros padres de la iglesia, cuando Ignacio fue capturado y fue llevado a Roma a comparecer, Ignacio escribió 7 epístolas, 6 a algunas iglesias y una a un conocido anciano de una iglesia en Esmirna llamado Policarpo. Entonces, estos son personajes muy importantes en nuestra historia. Entonces, vamos a leer algunas de las cosas que decía nuestro hermano Ignacio cuando iba rumbo al martirio, porque de él se encuentran las 7 cartas, muy interesantes para leerlas. Mira lo que decía Ignacio, especialmente la carta que más resalta los historiadores, es la carta que él escribió a la iglesia en Roma, porque él iba a Roma a ser martirizado, y los hermanos en Roma, que algunos tenían ciertas influencias, comenzaron a mover sus fichas para que él fuera libre y absuelto. Entonces él escribe a la iglesia con el fin de exhortar a la iglesia para que la iglesia no haga eso. Y mira lo que decía nuestro hermano, para que comencemos a entender un poco el pensamiento y la vida que tuvieron nuestros hermanos del segundo siglo, especialmente estos que dejaron algunos registros. Él le decía a los romanos en su epístola, capítulo 1, verso 2, no la epístola que usted tiene ahí de Pablo a los romanos, sino la epístola de Ignacio a los romanos, él decía, temo que vuestra bondad pueda hacerme daño. Pues vosotros ponéis a hacer con facilidad lo que proyectáis, pero si vosotros no prestáis atención a lo que les pido, me será muy difícil alcanzar a Dios. Mira lo que está diciendo Ignacio. Él ya veía la muerte como, no como el dolor, el sufrimiento, sino el medio con el que iba a alcanzar a quién. A Dios. Decía además, para que yo no solo me llame cristiano, sino que también pueda comportarme como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y beber de su sangre. Porque cuando yo sufra, se le he librado en Jesucristo, y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como pan limpio a Cristo. Mira cómo pensaba Ignacio. Qué interesante, ¿no, hermanos? Él decía, no se opongan porque esa es la manera que Dios ha concedido que yo sea testigo de Jesús. Dice, si nada decís acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios. Pero si os dejas convencer por el amor que tenéis hacia mi carne, volveré a ser una simple voz humana. Ahora, nada me importa de las cosas visibles e invisibles para poder solo ganar a Cristo. Mira cómo hablaba Ignacio, hermano. Ya nada me importa de lo visible y lo invisible. Solo quiero ganar a Cristo. Decía él, que el fuego y la cruz, que las bestias salvajes, que los huesos rotos, que el desligamiento de todo mi cuerpo y que toda la malicia del diablo venga contra mí. Sea así si solo puedo ganar a Cristo. E incluso cuando fue sentenciado decía, soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes, para que sea hallado pan puro. Mira el pensamiento de los cristianos del segundo siglo. Ignacio. Además, como le decía, le escribió una de sus cartas a un conocido anciano llamado Policarpo. Policarpo también más adelante llega a ser uno de los mártires más conocidos de la iglesia, porque su martirio fue todo un evento. Porque comienzan a perseguir a los cristianos en la ciudad y por los ruegos de la iglesia piden al anciano Policarpo que salga de la ciudad. Comienza a salir, los romanos comienzan a perseguirlo y en una de las haciendas donde él sale, alguno de los hermanos que queda lo traiciona. Mire con qué cristianos están dando, hermano. No va a ser en una de esas lo traicione. Entonces al Policarpo, al enterarse que ese cristiano lo traiciona, tiene el sentir de que ya ha llegado el tiempo del Señor para él y espera a los romanos. Cuando llegan a la hacienda y lo encuentran, antes de que lo capture, pide que lo dejen orar un tiempo antes de que lo lleven al martirio. Cuando es puesto delante del prefecto, le dice, niega tus dioses, oh ateo. Y Policarpo grita, que mueran los verdaderos ateos, señalando a la multitud. Como era un hombre lleno de fe, lleno de confianza, se permaneció fielmente al interrogatorio. Y el prefecto le preguntó, ¿niega Jesús? Y mira lo que dice Policarpo. Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Cuando por fin el juez le contestó que lo iba a echar a las fieras y después quemar vivo, Policarpo respondió, el fuego que es el juez que puede encender solo durará un momento y luego se apagará, mientras el castigo eterno nunca se apagará. Ante la insistencia fiel del anciano Policarpo, es llevado al Coliseo y en el espectáculo de todos, es puesto en la hoguera. Y mira lo que dice Policarpo en su oración final. Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Esa fue la oración de Policarpo, mártir del segundo siglo. Pero en la historia de la iglesia no solo están estos testimonios, hermanos, hay muchos testimonios. Yo quiero resaltar algunos interesantes porque no solo era el obispo de Antioquía o el obispo de Esmirna, sino fue una persecución general a todos los cristianos. Por ejemplo, en la época de Marco Aurelio, ¿se ha visto la película de Gladiador? Ese Marco Aurelio, que era conocido como uno de los césares más filósofos, que dejó escritos importantes para la historia de la filosofía romana. Este, aunque César era muy filósofo, fue un hombre muy cruel con los cristianos y practicó el mismo método de Trajano. Y este Marco Aurelio, en la época de él, tenemos varias historias de mártires. Se dice que cuando Marco Aurelio comenzó la persecución a los cristianos, fue uno de los más crueles. Mira lo que se dice en la historia. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos y agudas conchas, puestos de punta. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas. Y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. Uno de esos mártires más recordados en la época de Marco Aurelio fue una hermana llamada Felicidad. Mire ese nombre, Felicidad. Esta mujer quedó viuda con 7 hijos. Dije que era una mujer romana muy elegante y prestigiosa. Pero por causa de que quedó viuda, ella se dedicó al servicio de los santos, porque en los primeros siglos la mujer viuda no podía conseguir fácilmente volverse a casar. Entonces la iglesia lo que hacía era sostener a las viudas. Nosotros tenemos el testimonio en 2 de Timoteo, en Tito, se habla bastante eso. Y Felicidad era una viuda que tenía 7 hijos. Pero el servicio de esta mujer era tan conocido en la ciudad que los sacerdotes paganos se levantaron contra ella y la acusaron. Entonces ella fue llevada ante el prefecto. Entonces el prefecto trató de convencerla a ella de que renunciara a su fe, a adorar a César, y puso delante de ella sus 7 hijos. Entonces ella le dijo que puedes hacer lo que quieras, pero no voy a negar. Además de eso, comenzó a exhortar ardientemente a sus hijos que no desmayaran. Era una mujer que había educado a sus hijos para la fe y para Cristo. Felicidad. Entonces la historia nos dice que los 7 hijos de ella y ella misma fueron martirizados. Mira lo que se dice. En el libro de los mártires de John Fox, él dice esto. Enero, el mayor, así se llamaba, Enero, fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano, el cuarto, fue asesinado echado desde un precipicio. Y los 3 menores, Alejandro, Vital y Marcial, fueron decapitados. Y después, su madre. Y su madre, cuando estaba viendo esto, ya decía: hijo, no desmayes. Hijo, sigue adelante. Hijo, no niegues a Jesús. Y su nombre era Felicidad. Ahora, yo pienso, muchos cristianos que no viven eso no se podrían llamar Felicidad, sino tocaría llamarlos amargura, tristeza, queja, desánimo, falta de consagración. Si usted póngase a pensar, si usted estuviera siendo expuesto al martirio, o si sus hijos fueran expuestos al martirio, ¿cómo estaría respondiendo usted? ¿Con qué convicción? A veces nos podemos a pensar, si un cristiano que no es capaz ni de ir a la reunión, ¿cómo va a ir a la cruz o al martirio? Si no es capaz de amar y de soportar a su hermano, si no es capaz de esforzarse y sacrificarse, ¿cómo va a poder ser parte de una historia así como la que vivió la iglesia en el segundo siglo? Es triste, hermano, y lamentable escuchar a veces a los cristianos quejarse tanto y o vivir una vida tan
tan liviana y tan ligera que no se compara a aquellos que fueron padres de nuestra fe. Felicidad. Sus 7 hijos murieron y ella murió. Y es uno de los grandes testimonios del segundo ciclo de fe, de esperanza, de convicción. Creo que hay unas películas de niños por ahí sobre la vida de felicidad. Y no debemos entristecernos porque Pablo decía esto, palabra fiel es esta, que si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. O también decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Estos eran cristianos que pesados, llenos de gloria, cristianos que se van a sentar a reinar con Cristo. Ahora, ¿cómo está su cristianismo, hermano? ¿Cómo está su consagración? Cuando Ignacio iba hacia Roma decía, ya todo lo he crucificado, todo lo de este mundo ya lo he crucificado. Por eso para él el martirio no era tan difícil. Ahora, además de la persecución leve que hubo algunas ciudades donde algunas iglesias vivieron una persecución mucho más intensa, especialmente en la época de Marco Aurelio. Se cuenta de la iglesia de León y de Viena, porque ellas escribieron unas cartas a sus hermanos en Frigia y Asia Menor. Y ellos escribieron unas cartas en base a una persecución que se levantó muy seria en estas ciudades. Entonces, la persecución, ellos escribieron unas cartas, esas cartas existen. Y la persecución comenzó con ellos, así como al estilo de los judíos en el periodo de Hitler. Lo primero que se le prohibieron a los cristianos en estas ciudades fue frecuentar sitios públicos. No podían ir a sitios públicos. Pero pasó de ser una persecución así, de desplazarlos, de hacerlos a un lado, a comenzar a una agresión de parte de la gente. Dice que muchos comenzaron a golpearles, insultarles y apedrearles. O sea que usted no se sienta tan mal cuando su vecino no lo saluda o no gusta de usted. Porque comparación de los cristianos de Viena, que cuando el vecino lo veía y ese es cristiano y lo cogían a piedra, lo golpeaban, lo que nosotros vivimos es bien mucho más leve, ¿cierto? La persecución comenzó a llegar a un punto donde se volvió una persecución física de arresto y de martirio por parte de las autoridades. Dice que gran parte de la iglesia en estas ciudades fue llevada presa. Aún se dice en la historia que hubo uno llamado Betio Epágafo que salió a como abogado a defender a los cristianos y cuando le preguntaron, ¿es usted también cristiano? Al ver la fe de los cristianos dijo, también soy cristiano y también fue encarcelado. Ahora, lo que muestra por ejemplo estas cartas que escribieron los santos de estas ciudades es que no todos los cristianos estaban listos. Dicen ellos, la persecución llegó como un relámpago y cogió a muchos inesperados. Mira lo que se escribe en esta carta. Alrededor de 10 fueron débiles y salieron del vientre de la iglesia como abortos. Se anegaron al Señor. Cuando vino la persecución en masa contra la iglesia fue llevada a la cárcel, a la muerte. Ahí fueron probados quienes estaban firmes. Y fueron hallados 10, dice el pasaje, que fueron como abortos. Un tal santo de estas ciudades se limitaba a decir mientras lo torturaban, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Como la persecución fue tan cruel que a los mismos cristianos ni siquiera alcanzaban a veces a llegar al martirio, sino que en las mismas cárceles morían hacinados, muchos de sus hermanos débiles volvieron a la fe. Lo interesante de esta ciudad, así como en Roma, hablando de felicidad, es que se encuentra el testimonio de una mujer también mártir que se llamaba Blándida. Todos los hermanos de la iglesia estaban preocupados por Blándida porque era una mujer delgada y era una mujer débil. Todos estaban preocupados con Blándida, cómo iba a responder ante los perfectos. Pero a pesar de las preocupaciones que tenían los hermanos, esta mujer flaca, esta mujer débil, esta mujer menospreciable a los ojos de los demás, fue de los testimonios más valientes de la ciudad. Tanto que su martirio es bien recordado por todos. Se dice que Blándida fue llevada al Coliseo con otros hermanos. Y mientras ella fue colgada en un madero, comenzaba a orar y a cantar a Dios y comenzaba a exhortar a los otros hermanos que no desmayaran. Mira lo interesante, a veces que creemos que los que están atrás, que los que son débiles, que los que están flacos, y Dios le concedió un espíritu de poder y valentía en ese momento. Como el primer día las bestias no la despedazaron, la trajeron al segundo día para hacer un espectáculo mayor con ella. Dice que primero la azotaron. Después la hicieron morder por las fieras. Acto seguido la pusieron sobre una silla candente en fuego. Cuarto, la encerraron en una red y la hicieron cornear por un toro. Y como en medio de los tormentos Blándida solo daba gloria a Dios, lo único que pudieron hacer con ella fue degollarla. Blándida, no era Blándida, era dura. Sufrirá dura, dura, dura. ¿Sí? A la par de esta mujer fue llevado un joven de 15 años. Un joven de 15 años. Que exhortado por la mujer, mira la que era de él, se mantuvo fiel también al martirio. Su nombre era Póntico. Un joven de 15 años, hermano. Entregando su vida ante las bestias por Cristo. Esos eran nuestros hermanos del segundo siglo, hermano. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Hermano, lo terrible es que si nosotros pudiéramos comenzar a enumerar nuestros sufrimientos, la mayoría de nuestros sufrimientos están relacionados con nuestros propios pecados. Eso es una vergüenza, ¿no? Que nos bofetean, pero es porque yo sembré eso. Y lo que estoy recogiendo es eso. Más, pero, si haciendo lo bueno, sufrís. Y no solo sufrís, mira lo que decía estos hermanos, y lo soportáis. Porque tenemos testimonios de muchos que delante de la muerte lo sufrieron y lo soportaron. Porque a veces decimos, si nos llevaran a nosotros y nos pusieran como juicio la pena capital, que fuéramos, eso es un segundo y ya. Pero generalmente las historias de los mártires siempre estaban acompañadas de tortura antes de la muerte. Torturas terribles, a punto que a veces los cristianos no llegaban al martirio. ¿Sufrís y qué? Y lo soportáis. Pero mire, esta es la frase más tremenda, hermano. Esto ciertamente es aprobado delante. O sea que el martirio y el sufrimiento de sus santos para Dios es algo que prueba y es de agrado conforme a la fe que ellos han recibido. Dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados. Es que es tanto, hermano, que todos los escritores del Nuevo Testamento, todos murieron mártires. El único que no murió mártir porque Dios lo conservó fue Juan. Todos, hermano, todos los apóstoles, los compañeros de los apóstoles, murieron mártires. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Claro, para salvarnos, pero también ¿para qué más? Dejándonos ejemplo. O sea que el cristianismo claramente iba a estar relacionado con el sufrimiento. Esto que los hermanos estaban viviendo, como lo dice otro autor, era un asunto que no debía que sorprenderles. Ni a nosotros. Porque a veces cuando comenzamos a leer todas estas historias comenzamos a pensar, ¿y dónde está Dios? Pero el mismo, la misma escritura nos responde: estimada a los ojos de Jehová es la muerte de los santos. Mientras estos hombres sufrían, eran decapitados, eran echados a las bestias, eran quemados en el fuego, el trono estaba con los brazos abiertos, ¿qué? Recibiéndoles. Como decía Ignacio, déjenme llegar ante mi padre ya. Déjenme llegar, no me lo impidáis. Orad, decía bastante. Orad para que sea hallado fiel, para que así como mi Señor murió, yo también pueda morir. Para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga, ¿quién? Juzgamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Leamos otro pasaje, Romanos 8:17. Podríamos leer epístolas completas, hermanos, de estos asuntos. Lo que queremos resaltar es que esto que estamos diciendo, nosotros vemos, como decíamos, de la cortina para acá, pero la escritura nos muestra lo que pasa de la cortina para allá. Por un lado, aunque puede ser fuerte aún para nuestra mente imaginarnos a nuestros hermanos viviendo tal sufrimiento, por otro lado debemos llenar nuestro corazón de esperanza, sabiendo que así como persiguieron a los profetas y eran bienaventurados, aquellos también que sufren por la fe en Jesús. Dice Romanos 8:17. Y si hijos, ¿qué? También herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que pasa es que a los hermanos no les gusta leer la parte siguiente. ¿Qué dice la parte siguiente? Usted es hijo y usted es coheredero si padece. ¿Somos hijos del rey? Sí. ¿Herederos del rey? También. Si es que padecemos juntamente con él. ¿Para qué? Para que juntamente con él seamos, ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto, o sea, él tenía esto como algo cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces usted va a ver a Blándida, usted va a ver a Felicidad, a Póntico, a Policarpo, a Ignacio, sentado con Cristo en gloria, hermano. ¿Se ha visto Apocalipsis? Cuando se sienta el Señor, dice que le dio potestad. ¿Y quiénes son estos? Preguntan por ahí. Estos son los que han sido decapitados, los que han pasado por el sufrimiento. O sea, podríamos poner el nombre de cada uno de estos en aquel compañía de hombres vencedores. Ahora, volvamos a Apocalipsis, el pasaje donde comenzamos. Apocalipsis 2:3. Dice: y has sufrido. O sea que eso que esta iglesia vivió, experimentó durante todo el segundo siglo, no era algo oculto para el Señor. El Señor conoció ese sufrimiento. Pero no solo conoció el sufrimiento de esta iglesia, sino que a pesar del sufrimiento de esta iglesia, ¿qué tuvo? Y has tenido paciencia. O sea que fue una iglesia que aprendió a estar debajo de situaciones adversas, hermano. Aprendió a estar debajo del odio, aprendió a estar debajo de la mentira, aprendió a estar debajo de sus enemigos, soportándolo con paciencia. No se escandalizó. El cristianismo no era para nada popular, hermano. Eso que hoy el gran hombre de Dios, en ese día era un peligro decir eso, hermano. Eso era peligroso, hermano. Pero esta iglesia aprendió a estar así y aprendió a amar a Jesús así, hermano. Y eso nos enseña a nosotros también a aprender a ser fieles en las situaciones que el Señor nos ha enseñado, nos ha puesto en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio de las luchas, en medio de que las cosas no sean como nosotros queremos, en medio de las necesidades, en medio de las pruebas. Deberíamos aprender de esta iglesia que aprendió a estar debajo y fue fiel. Mira lo que dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Como lo vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor lo permite, o el siguiente domingo, vamos a ver cómo aún la persecución que vino contra la iglesia hizo que se levantaran los grandes apologetas de la fe cristiana. Cristianos que al ver el engaño que se decía de ellos comenzaron a escribir para refutar las mentiras. Cristianos que al ver cómo los filósofos se burlaban de la fe cristiana comenzaron a usar su razón y su pensamiento para escribir grandes documentos de defensa de la fe. En medio de un ambiente que sumamente hostil. Los grandes pensadores y apologetas de esa generación fueron muchos, hermano, y preciosos. O sea que a pesar de, porque a veces podemos decir, hermano, es que usted no conoce la prueba que yo estoy. Usted no conoce el sufrimiento en que yo estoy. Pero a pesar de lo que ellos estaban viviendo, dijeron, ¿han trabajado qué? Arduamente, hermano. Ahora usted pregúntese, ¿usted está trabajando arduamente por la causa de Jesús? En lo que el Señor le haya puesto, yo no creo que todos seamos el apóstol Pablo que tengamos que salir a predicar. Pero usted, por lo menos mamá, ¿se puede comparar con Felicidad que está preparando a sus 7 hijos para el martirio? ¿O usted, esposo, está preparándose para que el día que tenga que enfrentar eso, solo considere glorificar al Señor? ¿Y has trabajado qué? Arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, fue aquí una iglesia que a pesar de que estuvo en la persecución, que tuvo paciencia, que trabajó, no desmayó. ¿Y todo por qué? Y quiero resaltar esta frase, hermano. Por amor de mi nombre. O sea, fue unos hermanos que por causa del Señor mismo vivieron lo que vivieron. Terminamos leyendo Filipenses 3, verso 7, que era muy entendible que estos cristianos fueran así. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los siervos que Dios había levantado, que ellos tenían esa herencia tan cercana, tan preciosa, eran hombres que habían sido así. Mira cómo Pablo hablaba, porque Ignacio hablaba era porque él había visto el ejemplo de los otros. Y más adelante Policarpo, el anciano, cuando va a ser martirizado, seguramente también tenía en mente a Ignacio y la epístola que le había escrito Ignacio, exhortándolo a la fe y a la valentía. Y mira lo que decía Pablo: pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto no son frases al aire, hermano. Hubo cristianos, como a los que le escribe el apóstol, el escritor de la epístola a los hebreos, que sufrieron el despojo, que perdieron sus casas, que perdieron, tuvieron que salir de sus tierras, que perdieron todo vínculo con lo que tenían por la persecución. En la Reforma, hermano, cuando usted comienza a estudiar la persecución cristiana en España, si se decía que usted era cristiano, aunque no lo fuera, hermano, lo llevaban para la cárcel, lo torturaban por años, le quitaban todo, lo vendían todo para el juicio, para sostener el juicio. Y podía ser usted inocente y no ser cristiano. Simplemente le cayó mal a su vecino y lo acusó. Imagínate cuánto más los que eran verdaderamente cristianos. ¿Y cuál era la culpa en esa época en España? Reunirse en su casa a leer la Biblia. Orar con sus hijos. Más de uno de ustedes se libraría de esa culpa, hermanos. No serían culpables de eso, ¿no? Pero en esa época el cristiano que se reunía a enseñar a sus hijos a orar, ese, por sospecha, así no fuera cristiano, solo leer la Biblia. Pero estos, ¿qué decían? Las he estimado, ¿qué? Como pérdida. ¿Pero por qué tanto sufrimiento? ¿O por qué tanta convicción? Dice Pablo, por amor de Cristo. Lo mismo que ellos decían de la iglesia en Esmirna, ¿no? Por amor de mi nombre. O sea, no se trataba de hacerse el héroe. Se trataba de que estos hombres tenían un amor genuino por Jesucristo. Y eso los motivaba. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo del cual que lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira cómo Pablo habla. O sea, por amor de Cristo, todo lo demás, ponga todo en la mesa. Lo tengo por basura. ¿Con tal de qué? Ganar a Cristo. Y mira lo que dice. Y ser hallado en él. O como decía Pedro, caminando las mismas pisadas. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de que conocerle. Y mira esta frase. Y el poder de su resurrección. ¿Pero de qué está hablando Pablo? Y la participación de sus padecimientos. O sea, mira lo que Pablo está diciendo. Él quiere conocer, él quiere experimentar el poder de la resurrección y quiere participar ¿de qué? De sus padecimientos. O sea que cuando estos hombres estaban siendo llevados al martirio, ¿qué estaban haciendo? Siendo participantes de los sufrimientos de Jesús. Y mira lo que dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermano, las persecuciones romanas tuvieron 10 olas a través de 350 años más o menos. Hasta ahora estamos en el segundo siglo y en la tercera ola que comenzó con Trajano y continuó más adelante con Marco Aurelio, que fue una persecución leve. Leve. Entonces el Señor nos ayude, nos estimule a la fe, al amor a Cristo genuino, a la paciencia por la causa de Él. Amén. Y que podamos aprender de lo que el Señor ha hecho. Hay muchos libros, hermanos, si usted quiere documentarse y leer del asunto, es amplia la historia de la iglesia en relación a esto. Señor, nos ayuda. Vamos a dejarlo hasta ahí para que el mensaje no quede tan largo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos reúnes, Señor, para que podamos hacer memoria de ti, Señor, pero también para que conozcamos tus grandes hechos a través de tu iglesia, a través de la historia, Señor. Qué bueno es poder ver aquellos hombres, qué bueno es poder ver aquellas mujeres, qué bueno es poder ver aquellas familias, Señor, que sellaron su testimonio entregando su vida por ti, Señor. Ahora queremos pedirte, rogarte, suplicarte, Señor, para que nos hagas dignos de ti, Señor, dignos del llamamiento con cual tú nos has llamado, Señor. No queremos ser cristianos tibios, Señor. No queremos ser cristianos inconstantes, Señor. No queremos ser cristianos, Señor, carnales, que se satisfacen más en el mundo que en ti, Señor. Ayúdanos a ser esos testigos fieles, Señor, que te aman, Señor, que te honran, que te obedecen, que tienen todo por basura con tal de conocerte y ser hallados en ti, Señor. Ayúdanos, dispón nuestro corazón que a veces se amarga, se frustra, Señor, por las situaciones a veces vanas que vivimos, Señor. No dejes que nuestro corazón se desanime, Señor. Háganos esforzados, háganos valientes, Señor, que podamos ser hallados fieles entre los tuyos, Padre. Todo esto te lo pedimos reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.